Haití. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Exactamente a las 5 de la mañana, muy buenos días, les habla Joan Andrés y es tiempo de noticias en Radio Martí. Al menos 64 damas de blanco fueron arrestadas el domingo pasado en varios puntos de Cuba, confirmó la líder del grupo Berta Soler, tras haber sido puesta en libertad ayer.
El domingo 20 del mes de agosto fue el 113 domingo represivo contra la campaña Todos Marchamos, pero también contra la participación en misa a lo largo y ancho de todo el país por parte del régimen cubano, impidiendo que las damas de blanco podamos participar en misa. Puedo decirle que en La Habana solamente pudieron participar 3 damas de blanco y 23 fueron detenidas antes de misa. De estos 23, 2 fueron liberadas. Fue Mayelín Peña Bullaín y que les habla Berta Soler Fernández. 24 horas estuvimos detenidas. En Matanza pudieron participar 16 damas de blanco y 21 damas de blanco fue detenida para que no poder participar en misa. En Santa Clara fueron detenidas las 3 damas de blanco y fueron detenidas 24 horas y la liberaron día 21. Ciego de Ávila tuvo una detenida. Vayamos, pudieron participar 6 en misa y 3 fueron detenidas antes de misa. Holguín, 2 detenidas antes de misa. Santiago de Cuba, 11 damas de blanco detenidas antes de misa, al igual que Guantánamo. Quiere decir que pudieron participar a lo largo y ancho de todo el país 25 damas de blanco en misa. 64 fueron detenidas y salieron a la calle una suma de 89 damas de blanco. También aquí en La Habana tenemos que pudieron participar, que salieron 14 activistas de derechos humanos, salieron 2 en Guantánamo y los otros restantes aquí en La Habana y fueron detenidos para que no pudieran llegar a misa.
Como todos los domingos, las damas de blanco trataban de asistir a misa o participar en la campaña Todos Marchamos por la liberación de los presos políticos. Por otra parte, el grafitero cubano Julier P., famoso por sus gigantescos murales con fantasmagóricas figuras, reiteró que no cumplirá con la orden del gobierno de borrar sus obras. Julier P. dijo ayer a Prensa Asociada que se niega a borrar las obras porque cree firmemente que el arte en la ciudad y particularmente en espacios destruidos es necesario porque establece un punto de diálogo. Explicó en ese sentido que su anhelo es promover la conciencia social y en las personas una actitud más responsable, más humana, más sensible. Este grafitero, cuyo nombre de nacimiento es Julier Rodríguez Pérez, fue detenido la semana pasada cuando realizaba una intervención en un derrumbe en Centro Habana y conducido así a la estación de policía. Antes de ser liberado, fue obligado a firmar una carta de advertencia indicándole que si no eliminaba todas sus obras, sería acusado de maltrato a la propiedad. Son las 5:03 y en un discurso pronunciado anoche, el presidente Donald Trump explicó 3 partes fundamentales de su estrategia en Afganistán. A continuación, una parte de su discurso.
He llegado a 3 conclusiones sobre los intereses centrales de Estados Unidos en Afganistán. En primer lugar, nuestra nación debe encontrar una conclusión honorable en Afganistán que esté en armonía con nuestros sacrificios y el sacrificio de tantas vidas. En segundo lugar, las consecuencias de una salida rápida son predecibles e inaceptables. El peor ataque en nuestra historia, el 9-11, fue planeado y dirigido desde Afganistán, porque ese país era gobernado por un gobierno que daba refugio a terroristas. Una salida demasiado veloz va a crear un vacío que los terroristas, como ISIS y Al-Qaeda, van a llenar de forma inmediata. En tercer lugar, he concluido que las amenazas de seguridad en Afganistán y esa zona son inmensas. Hoy, 20 grupos terroristas designados están activos en Afganistán y Pakistán. La amenaza es peor porque Pakistán e India tienen armas nucleares y tienen relaciones tensas que podrían escalar en conflicto.
En otro orden de noticias, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dijo este lunes que dará protección y asilo a la exfiscal venezolana Luisa Ortega, quien huyó de su país junto con su esposo, el diputado Germán Ferrer. Santos, quien días atrás no descartó romper vínculos con el presidente Nicolás Maduro, no precisó los beneficios con los que cuenta la exfiscal ahora que es protegida del gobierno colombiano. Y por último, el hombre sospechoso de haber cometido el reciente ataque terrorista en Barcelona, Joune Saboyacou, de 22 años, fue abatido en un poblado cercano a la ciudad. Poco antes, la policía había reportado que había disparado contra un hombre que llevaba un aparente chaleco con explosivos en un poblado cerca de Barcelona, pero más tarde confirmó su identidad. Y hasta aquí este servicio informativo de Radio Martí. Buenos días.
Traigo de mis campos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, good morning, bonjour, buongiorno, guten morgen, ni hao, calimera y todo lo demás. ¿Cómo anda? 5:07. Aquí estamos en Radio Martí, tempranito de mañana, el equipazo de madrugadores que disfruta compartir con usted 4 horas, las primeras 4 horas activas de cada día entre lunes y viernes. Aquí estamos todos listos a compartir la información cultural, los estados de ánimo, las risas, las sonrisas, los golpes bajos, los pellizcos y todo lo demás. Usted sabe, pero sobre todas las cosas, la noticia tal cual ocurre, como usted se merece y debe exigir. Yo soy Mío Parapar, le estoy invitando a desayunar, pero antes vamos a alimentar el alma. El mundo entero se aparta cuando ve pasar a un hombre que sabe a dónde va. Antoine de Saint-Exupéry. Un hombre o una mujer, Antoine, ¿ok? ¿Verdad, Lucy? Buenos días.
Buenos días, mi gente. Buenos días, tengan todos ustedes. Hagan lo que les dé la gana. Pero no se pueden dormir, no me van a dejar sola, por favor. Buenos días, tengan todos ustedes. Gracias por estar ahí.
Joan Domínguez.
¿Qué estaba pensando que no te salió?
Nada.
Buenos días. Yo estaba allá con los dedos cruzados. Digo, ¿qué estaba pensando?
Iba a decir Joan López.
Sí, yo sé. Te conozco. Oye, la señora viene escueta hoy.
Sí,
viene
sí.
Por ahí, viene.
No
ya
sé.
Pasó la luna,
después te
el eclipse solar.
No, ya pasó. Pero la luna es nueva.
Oh, Dios.
Oye, buenos días al resto del colectivo y a los que se levantan bien tempranito a escuchar nuestro programa.
Bueno, pues entonces el Moisés no vino hoy tampoco. Ya veremos qué es lo que está pasando, a ver si le damos un timbracito o algo. Teudy Giró, buenos días, nuestro ingeniero de sonido fantasma. Ahí está, tranquilito y de mañana. Y nuestro productor Ernesto Morales Alpizar, que está sentado ahí en el trono también, tranquilito. Aquí la única intranquila es Lucy, Esa es la verdad.
Ay, por Dios, pero qué calor.
Los demás. Es verdad. Los demás somos estatuas. Después les cuento.
Ay, Dios.
Después les cuento. Pues ya estamos listos para arrancar y yo propongo que nos demos la primera vuelta por la internet. Así sabemos qué ha estado ocurriendo en el mundo mientras había un eclipse total de sol en Estados Unidos. Son las 5:10. Nos vamos en la nave informática de Joan Andrés.
Muchas gracias. Y en este primer recorrido por la internet nos detenemos en Sudamérica. Mis amigos, una misión del subcomité de la ONU para la prevención de la tortura llegó a Panamá para evaluar el trato que reciben las personas privadas de libertad y elaborar un informe confidencial con observaciones y recomendaciones que entregará a las autoridades del país. Un portavoz oficial dijo a la agencia de noticias EFE que la visita, que concluirá el próximo sábado, se desarrollará de manera privada y que se prevé que al final el equipo de funcionarios internacionales emita un comunicado. La delegación está integrada por la guatemalteca Lorena González Pinto, el peruano Felipe Villavicencio, el uruguayo Roberto Michel Fer y la noruega Nora Sebas. De acuerdo a la información disponible, la misión visitará prisiones, subestaciones de policía, instituciones psiquiátricas, centros correccionales para jóvenes, así como instalaciones de detención para inmigrantes. También se reunirá con las autoridades del Estado panameño, con funcionarios de Naciones Unidas y representantes de la sociedad civil del país centroamericano, que cuenta con alrededor de 16.500 privados de libertad, recluidos en 22 prisiones, de acuerdo con las estadísticas oficiales. Uno de los objetivos de la visita es proporcionar asesoría y asistencia a las autoridades de Panamá para el restablecimiento de un mecanismo nacional independiente con capacidad plena para supervisar los lugares de detención. Esto lo dijo González Pinto, jefa de la delegación. Son las 5:11.
Y más adelante en este programa estaremos compartiendo las efemérides, los números de la Loto, la nota de salud, hablaremos de deportes, tendremos los titulares de martinoticias.com. La personalidad del exilio hoy, Facundo Rivero. La noticia del día acerca del refuerzo de tropas estadounidenses en Afganistán. Estatuas, la vida, música y de inmediato el estado del tiempo por Lucy García.
Gracias. Hoy en Cuba, algunos chubascos y tormentas eléctricas desde Matanzas hasta Guantánamo. Amanecerá nublado en zonas de la región occidental con algunas lluvias en la Isla de la Juventud. Parcialmente nublado en el resto del país. Se incrementará la nubosidad con algunos chubascos y tormentas eléctricas en Pinar del Río y en zonas del interior y sur desde Matanzas hasta Guantánamo. El día será caluroso con temperaturas máximas en la tarde entre 32 y 35 grados Celsius, superiores en la porción sur oriental. En la noche las temperaturas estarán entre 24 y 27 grados. Los vientos serán variables débiles. Desde la tarde serán del nordeste al este, en zonas de la costa norte del centro y oriente del país, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, con poco oleaje en el resto de los litorales, que disminuirá a mar tranquila en la tarde en la costa norte occidental. Y hasta aquí el estado del tiempo para Cuba.
Descarga gratis la aplicación de Martín Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Ponte en contacto con el mundo sin censura. Fotos, audio, video y alertas sobre noticias en desarrollo o de última hora. Es la aplicación interactiva de Martín Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba desde tu tableta o móvil. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martín Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Yeah.
Acontecimientos de la vida y la historia, tempranito y de mañana.
Un día como hoy, pero de 1526, en el Océano Pacífico, el conquistador Toribio Alonso de Salazar conquista las Islas Carolinas.
Un día como hoy, pero del año 1864, en Suiza, la Sociedad de Bienestar firma la primera Convención de Ginebra, con lo que se le da nacimiento a lo que más tarde se llamaría la Cruz Roja Internacional.
En esta fecha de 1902, nace la Cadillac Motor Company.
También en esta fecha, pero del año 1932 en Londres, en Reino Unido, la BBC realiza sus primeros experimentos con la televisión.
Un día como hoy, de 1944, durante la Segunda Guerra Mundial, tuvo lugar el Holocausto de Kedros en Creta por las tropas alemanas.
En el año 1950, en esta fecha, Althea Gibson se convierte en el primer jugador afroamericano en una competición internacional de tenis.
En esta fecha de 1961, Ida Sickman muere intentando cruzar el muro de Berlín.
En esta fecha de 1962 se produce el intento fallido de asesinato al presidente francés Charles de Gaulle.
En esta fecha de 1992 concluye en Miami el 12º Congreso de la Organización de la Resistencia Cubana, Cuba Independiente y Democrática.
Y un día como hoy, pero del año 2004, en el Museo Munch de Oslo, en Noruega, dos cuadros del expresionista Edvard Munch, El Grito y Madonna, son robados a plena luz del día y a mano armada.
Acontecimientos de la vida y la historia, tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, pues son las 5:16 y aquí estamos en Radio Martí, tempranito y de mañana. Hoy es el día 22 de agosto del 2017 y dice Lucy que es el día
dulurururururu. No, es el 230º día de este año. Han pasado 230 días y nos quedan 131 días para que se termine el año. A Joan para disfrazarse de exorcista, digo, de la niña del exorcista.
O de lo que sea.
O de lo que sea.
O de sí, Joan. ¿Verdad?
O de Joan, seguramente. Te quedan 70 días. ¿Cómo van los preparativos de
todo maquillaje? Todo muy bien.
Ya
todo
se
bien,
compró.
Todo muy bien, ya. Sí, ya. Nada más se mira al espejo y ya sabe qué disfraz va a poner. Eso es muy fácil.
Sí. Colaboren. Ya que te gusta decir
bueno,
cuánto,
ya colabora. Yo te dije que tenía una peluca bien larga de pelo negro que te la ofrecí.
No, yo estoy hablando de dinero.
Bueno, mío, pero ¿qué tú te crees? Si yo voy a salir con una latica, coopere con el artista cubano.
Oh, Dios. Bueno, el caso es que hoy es 22 de agosto y que vamos a estar hablando, ¿usted sabe de qué? De estatuas. Vamos a hablar de estatuas, eso las diferentes bien, estatuas, bien. Las aptitudes del mundo, de la sociedad, en los distintos momentos de la historia con respecto a las estatuas. Y todas esas cosas. Si usted se quiere sumar a la conversación, pues puede llamarnos al 305-629-4441 o 305-629-4451.
Cualquiera piensa que tiene tremenda envidia. Memoria.
¿Cuál es tu envidia?
No. Nuestro correo es tempranitoydemanana@gmail.com. Así de sencillo, señores.
Ya no me acuerdo ni cuántas versiones de eso teníamos. No. ¡Ay, estaba esta! ¡Estaba esta! ¡Manana, manana!
Algo así.
Mira, hoy mira sin... ¿Y nada?
Sí, porque se le fue la rola. Se fue la electricidad.
La revolución.
Hubo un apagón y entonces...
También hay otros lugares donde nos puede visitar, ¿verdad, Lucy?
Pues por supuesto, yo sabía que me tocaba a mí, yo soy despistada, pero hoy me había acordado. En nuestra página de Facebook, Tempranito y de Mañana, Martí.
¡Ay, qué maravilla! Yo estoy que me estiro.
Bueno, vamos a dormir un ratito, caballero. No sé para su zona, pero estaba lloviendo para allá.
Hoy hay anunciado un 80% de lluvia. Por
creo
eso que es
que
las ranas estamos tan felices.
Sí. Y por eso yo te veía más verde que nunca y no sé, algo
claro
raro.
Que sí.
De película. Bueno, también ayer en la tarde un aguacero, pero sorprendente, así cuando terminó de pasar el eclipse.
Ah, eso fue en la zona de ustedes, porque acá en el cerro no llovió nada.
Ah,
no,
bueno.
No, por mi zona tampoco.
Andaba por el cerro.
Tampoco. Llovió por casi en la noche, sí.
Ah, tú ves. Bueno, caballero, hoy pueden, compartir con nosotros cualquier información que usted tenga o cualquier opinión o lo que sea. Y aquí estamos, vamos a estar hablando de estatuas, porque últimamente la vida se ha movido bastante aquí en Estados Unidos con alrededor de las estatuas. Ha habido reacciones porque la historia refleja desde el punto de vista de las artes plásticas y religioso muchísimas estatuas a través de la historia. Y bueno, pues vale la pena darle una repasadita, que no vamos a poder mirar
toda la
información que hay, pero...
Porque hay tanto, hay hasta curiosidades, hay estatuas que son, que tú te imaginas, tú dices, pero
las más curiosas y las más creativas.
Sí. Y en el mundo entero. Eso es como las iglesias, los teatros, ¿no? Que cada pueblo, en cada ciudad hay aunque sea una.
Uh-huh. No, y en los pueblos, por lo general, siempre hay mucho, mucho más de una. Tiene que ser un pueblo que sea, no sé, de 4 habitantes para que haya una sola estatua.
Ah, oye, mira, dice Roten, aquí estoy. Ah, como una estatua, está parado como una estatua delante de la computadora. Aquí estoy, delante del teléfono, sin atrever a meterse en el agua.
Sí, no, es que ya tú sabes que sea un bicho tropical.
Aquí estoy.
Qué loco,
Está muy fría.
Bueno, yo pienso que hoy podemos empezar a hablar de estatuas teniendo, el concepto como tal de
bueno,
referencia.
Una estatua es...
¡Mira una estatua de
mía,
de Joan!
Mía, sí, claro. No, espérate.
Está protestando no, porque
depende.
Se llama David Joan.
Está muy disminuido.
No.
A David fue lo último que le hicieron y no quedaba mucho material. Tú sabes, cuando lo estaban haciendo,
venga.
No quedaba mucho.
No,
venga.
muchas gracias, pero nada que ver. Bueno, una estatua es la obra escultórica elaborada a imitación del natural, que generalmente, bueno, representa una efigie a una figura humana.
Sí. Es como la efigie de una figura.
Ajá, y ha sido son elementos constantes, muchas culturas y sociedades. Como tú bien dijiste, imitando modelos reales, y se intenta evocar también a dioses, personajes o también conceptos como la libertad, la justicia, todas estas cosas. Y esto sirve de inspiración, ha sido incluido en obras muy creativas.
Tú sabes lo que pasa, que a mí me parece que el hombre siempre se ha asombrado mucho de la humanidad misma. O sea, de las formas del cuerpo humano, de los tamaños, de las relaciones, las expresiones. Y entonces, por supuesto, en cuanto empezó a reproducir imágenes, estuvo el hombre mismo como modelo o como intención de reproducción desde el punto de vista artístico, incluso en sus actividades, porque las primeras manifestaciones de las artes plásticas, como las pinturas rupestres, por ejemplo, era representando al hombre en su actividad a la cacería. Y las estatuas, las primeras eran monolitos y hombres y mujeres y todos haciendo algo. O sea, yo pienso eso, que el hombre siempre se ha preocupado en primera instancia de reflejar su propia imagen, cómo lo ve. Y de
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 kHz y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. También a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Exactamente a las 5 de la mañana con 30 minutos en Radio Martí, es tiempo de noticias. Muy buenos días, les habla Joan Andrés.
Otro 18, el proyecto de un sector de la oposición en Cuba para modificar el actual sistema electoral busca potenciar el cambio hacia una democracia participativa y ciudadana. En declaraciones a Diario de Cuba, uno de los promotores del proyecto, Manuel Cuesta Morúa, considera que la iniciativa ha entrado en una fase crucial. Ricardo Quintana con la información.
La eliminación de la Comisión de Candidatura es parte de la reforma a la ley electoral y a la ley de asociaciones que propone otro 18.
Que la Comisión Electoral Nacional sea permanente e independiente y que se pueda elegir directamente al presidente del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros. Por ahí yo creo que los candidatos de otro 18 tienen una buena agenda para trabajar con la ciudadanía.
Para Manuel Cuesta Morúa, en una sociedad como la cubana, donde la pobreza es casi endémica y generar riquezas es muy difícil, el principal poder político está en la voz del elector.
Estamos tratando de que los candidatos les digan a sus electores, nosotros vamos a ser su voz, queremos y podemos ser la voz de ustedes, para que de alguna manera comience ese proceso gradual y desde abajo de devolución del Estado a los ciudadanos, que es lo fundamental para la democratización de cualquier país.
Según el comité gestor, unos 45 grupos de la sociedad civil independiente en Cuba se identifican con esta plataforma por la transparencia del ejercicio del poder local.
Muy importante, saber a qué se dedican los presupuestos locales.
La iniciativa busca además que sean reconocidos los derechos de asociación y creación de partidos políticos, a la vez que demanda un sistema eleccionario democrático y un plebiscito que legitime desde la población los procesos políticos en Cuba.
Hemos entrado en una fase crucial de otro 18, en la fase de legitimación ciudadana.
Hasta el momento, según esta plataforma, la oposición cuenta con 132 candidatos. Ricardo Quintana, Martín Noticias.
Gracias, Ricardo. Y la cadena CNN reportó ayer que más diplomáticos y sus familiares de Estados Unidos y Canadá, de los que se reportó inicialmente, podrían haber sido víctimas de los extraños ataques acústicos en La Habana. Según dijeron a CNN, en condición de anonimato, fuentes del gobierno estadounidense, más de 10 diplomáticos y familiares recibieron tratamiento tras meses de continuos ataques que comenzaron a mediados de noviembre del 2016 y se detuvieron en la primavera del 2017. Los diplomáticos estadounidenses que fueron atendidos en su país sufrieron lesiones a largo plazo, incluyendo la pérdida de la audición como resultado de los ataques y ya no pudieron regresar a Cuba, dice el reporte. Otros diplomáticos, dijeron las fuentes a CNN, optaron por dejar anticipadamente sus asignaciones en Cuba como resultado del acoso. Por otra parte, el analista político Robert McCauley elogió la nueva estrategia militar de Estados Unidos en Afganistán.
Yo creo que fue un buen discurso, un discurso bien planeado, bien escrito, bien presentado. Yo creo que eso sale después de reuniones, obviamente, con los generales y los asesores de seguridad nacional y de las Fuerzas Armadas y los diplomáticos, ¿no? Entonces fue un discurso que tocó varios puntos, pero expresó los principios de lo que van a hacer ahora. Él ha escogido un grupo, un equipo muy preparado, sobresaliente, entre general Mattis, general Kelly, general McMaster y otros funcionarios. Entonces, yo creo que él respeta lo que ellos dicen y básicamente en este área ha admitido, bueno, la cosa está más compleja de lo que yo encontré durante la campaña y entonces está cambiando. En la campaña era muy fácil la retórica, bueno, vamos a ir de allá, es un desastre, ¿para qué? Bueno, el mundo es mucho más complejo y él está aceptando que dicen los generales.
En otras noticias, el paradero del general venezolano encarcelado Raúl Baduel sigue siendo un misterio. Su familia dijo el pasado fin de semana que desde hace 12 días no saben en dónde se encuentra. Guillermo Rojas, su abogado, dijo este lunes que aún no ha podido averiguar el paradero del general Baduel y tampoco ha logrado acceder a su expediente legal. Dijo en ese sentido que desde hace 3 meses trata de ver el expediente, pero la jueza del caso se lo niega. Y por último, un terremoto de magnitud 3.6 mató a una persona y lesionó a por lo menos 25 en la isla de Ischia, cerca de la ciudad italiana de Nápoles. Los socorristas revisaban algunos edificios desplomados en busca de personas entre los escombros. Y hasta aquí este servicio informativo de Radio Martí. Buenos días.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, pues son las 5:35 de esta mañana, 22 de agosto del año 2017. Aquí estamos en Radio Martí, tempranito y de mañana. Y estábamos pensando que ayer lunes empezaron las clases, por lo menos aquí en Miami-Dade, uh-huh. O no sé si al final era en toda la Florida, ¿ok? En Cuba empiezan el día 4 de septiembre.
Ya los niños allá, bueno, ya se está terminando las vacaciones.
No, y el problema es que allá es, ok, van a empezar las clases. Y hay muchas cosas que los niños no tienen. Y no me entero yo porque tenga un niño allá, sino porque los padres aquí de compras, tú te das cuenta cómo están comprando masivamente para mandar cosas para La Habana, claro. Para Santo Espíritu, para Bayamo, para Santiago, para los niños en Cuba. Estoy hablando de mochilas y libretas, sí. Y lápices y goma y bueno, sí. Y todo lo que se usa en la escuela.
No, y en muchos casos hasta uniformes, señora.
Ajá.
Hasta uniformes.
Pero por si fuera poco, a unos cuantos días nada más del comienzo del nuevo curso escolar, también faltan maestros en Cuba. Hay un déficit de maestros que persiste en Cuba y solamente faltan unos días.
Sí, señor. Qué lamentable, ¿no? El déficit de maestros en Cuba persiste, como tú dices, y solo ahora, vamos a decir, de que comience el nuevo curso escolar previsto para el próximo 4 de septiembre. Y durante un recorrido...
Y esto lo dijo la propia ministra de Educación.
Sí. Okay. Ana Elsa Velázquez, efectivamente, y durante un recorrido por la provincia de Las Tunas, la funcionaria reconoció que solo en esa provincia oriental faltan 263 maestros, ¿sí? La mayoría de ellos en la enseñanza secundaria básica, según reportaron los medios locales.
Y el anuario estadístico del 2016 de la Oficina Nacional de Estadística e Información de Cuba, estábamos hablando de una información de ellos oficial, la cantidad de maestros cayó en picada en los últimos años. En el curso pasado, el que abarcó el 2016 al 17, Cuba tenía 299.572 docentes. Creo Dios. Que lo estoy diciendo.
Sí, efectivamente.
Y 20.751 menos que los reportados en el curso anterior del 11-12, cuando contabilizó 320.323 maestros en todo el país. Señor. Es realmente muy poco.
Eso es lógico. En primer lugar, porque dar clases en la secundaria y en el pre es tremendamente difícil, porque no es un secreto que esa es una edad complicada.
Sí, es muy difícil.
Es una edad complicada para educar. Y si la situación social en la casa y en la escuela es dura y la gente tiene 2 millones de preocupaciones con respecto a qué comer y qué ponerse y el apagón y todo lo demás, por supuesto hay algo que se debilita y desgraciadamente es la educación.
Así que esos profesores prefieren entonces vender fritas en la esquina que dar clases.
Y si un hotel aunque sea de maletero. Sí, sí, sí.
Ajá, y la desvalorización del oficio, el salario muy bajo, sí. La carencia de incentivos, todas esas cosas no potencian la vocación entre los jóvenes y eso trae el deterioro de la educación en Cuba, que sí, es fuerte el deterioro de la educación, ¿eh?
Sí.
Por favor.
Aquí, desde nuestros periodistas de aquí, Adriel Reyes, estuvo conversando con gente de Cuba, con los padres, con padres, con alumnos, y acerca de qué les parecía el magisterio como carrera, ¿no? Y qué usted cree que le dijeron. Por ejemplo, desde Las Tunas, Alberto Méndez le dijo, maestro, Alberto Méndez, maestro. Dijo que no es una carrera apetecible para los jóvenes precisamente por todo eso que estaba diciendo Lucy, por las condiciones difíciles de trabajo, los materiales, y bueno, no hay manera de cuestionar tanta carencia. La carencia existe.
Indudablemente.
Y también, bueno, es que no es aislado en Las Tunas, se extiende, ¿ok?
Uh-huh, uh-huh. Bueno, en fin, queríamos resaltar este problema porque las clases empiezan el día 4 de septiembre en Cuba. Y hay muchos problemas para resolver en el sistema de educación del país. Son las 5:39 minutos y es el momento de ver la cultura desde otro punto de vista. Para eso tenemos la cartelera de Joan Andrés.
Muchas gracias. Mis amigos, la 13ª Feria Internacional del Libro, la FIL de Panamá, concluyó tras 6 días de múltiples actividades con el anuncio que Israel será el agasajado de la próxima edición de este evento. La directora de la denominada Fiesta de las Letras y presidenta de la Cámara Panameña del Libro, Ori Betch, destacó con satisfacción que el acto de clausura, que la 17ª versión de la FIL 2018, tendrá como invitado de honor al Estado de Israel. Compatriotas y discípulos de 12 premios Nobel vendrán en 12 meses a brindarnos su esencia y experiencia literaria, señaló Besh, quien tras 6 años al frente de este evento anunció su retiro. Los organizadores de la feria, que este año tuvo a Colombia como país invitado y añadió más encuentros culturales, foros y diálogos entre autores, homenajearon al escritor panameño Justo Arroyo, novelista y cuentista que ha ganado en varias ocasiones el Premio Nacional de Literatura. En la ceremonia se reconoció también la trayectoria de Priscila Delgado como promotora de la literatura como patrimonio y además fundadora de la Cámara Panameña del Libro. La feria contó con la asistencia de países como España, Brasil, Nicaragua, México, Perú, Costa Rica, Puerto Rico y Venezuela. Ya son las 5:41.
Y más adelante en este programa estaremos compartiendo una vez más las efemérides, los números de la Loto, la nota de salud, hablaremos de deportes, tendremos los titulares de martinoticias.com, la personalidad del exilio, hoy Facundo Rivero, la noticia del día acerca del refuerzo de las tropas estadounidenses en Afganistán. Estamos hablando de estatuas de la vida, habrá música y de inmediato el estado del tiempo por Lucy García.
Gracias. Hoy en Cuba, algunos chubascos y tormentas eléctricas desde Matanzas hasta Guantánamo. Amanecerá nublado en zonas de la región occidental con algunas lluvias en la Isla de la Juventud. Parcialmente nublado en el resto del país. Se incrementará la nubosidad con algunos chubascos y tormentas eléctricas en Pinar del Río y en zonas del interior y sur, desde Matanzas hasta Guantánamo. El día será caluroso con temperaturas máximas en la tarde entre 32 y 35 grados Celsius, superiores en la porción sur oriental. En la noche las temperaturas estarán entre 24 y 27 grados. Los vientos serán variables débiles desde la tarde, serán del nordeste al este, en zonas de la costa norte del centro y oriente del país, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, con poco oleaje en el resto de los litorales, que disminuirá a mar tranquila en la tarde en la costa norte occidental. Y hasta aquí el estado del tiempo para Cuba.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo luego.
Con Michelle, Vicky y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, con culpa de ustedes yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 2 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo.
Momento de deportes tempranito de mañana. Buenos días y saludos a nuestro colega Edemio Navas.
Muchas gracias. Un saludo para ustedes y a nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. El equipo de Arizona de las Grandes Ligas de Béisbol anunció ayer lunes que el jardinero cubano Yasmani Tomás está programado para someterse hoy martes en Filadelfia a una operación en el torso y se espera que el toletero cubano no vuelva a jugar en lo que resta del año 2017. Yasmani, quien sufrió un contratiempo en su recuperación de una dolencia en la ingle derecha, visitó ayer lunes a un especialista en Filadelfia, donde se le hizo los análisis necesarios. Finalmente el médico determinó que lo mejor sería operar al jardinero del equipo de Arizona. Yasmani, quien se encuentra en la lista de incapacitados desde el pasado 3 de junio, había progresado en su recuperación a inicios de la semana pasada y estaba corriendo las bases muy bien. Su paso era bueno cuando corría, pero se notaba algo de molestias, especialmente cuando comenzaba a detenerse, explicó el dirigente del equipo de Arizona, Tori Lobullo, la semana pasada. Yasmani lleva promedio de 248 con 8 cuadrangulares y 32 carreras impulsadas en 47 partidos con el equipo de Arizona. El pasado año conectó 31 jonrones e impulsó 83 carreras. El cubano Pito Abreu ayer lunes conectó su doble número 34, su jonrón 25, llegó a 77 impulsadas, batea para 302 y su equipo de los Medias Blancas de Chicago derrotó 7-6 a los Mellizos de Minnesota. En tanto, el Baltimore logró éxito de 7-3 ante los Atléticos de Oakland, mientras que el Boston perdió ante el Cleveland 5-4. Cleveland, primer lugar en la división central de la Liga Americana. En tanto, el Boston, pese a perder, sigue en primer lugar en el este de la Liga Americana, seguido por los Yankees de Nueva York. Finalmente, el equipo de los Marineros de Seattle derrotó 6-5 a los Bravos de Atlanta, gracias a que el pelotero cubano Yonder Alonso ayer lunes se fue de 5-3, un sencillo, dos dobles, llegó a 20 e impulsó tres carreras y ya acumula 57 este año. Yonder batea para 273. Otro cubano, Leonis Martín, el villaclareño, se fue de 2-1 con dos carreras anotadas. Hoy martes, un total de 16 partidos en las ligas mayores, incluyendo dobles encuentros entre los Marlins y el Philadelphia, comenzando el primero a las 4:05 de la tarde. Tras los resultados de ayer lunes en la MLB, los líderes en la Liga Americana, Boston, Cleveland y el Houston, y en la Nacional, Nacionales de Washington, Cachorros de Chicago y los Dodgers de Los Ángeles. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Y 47 minutos de este día 22, iba a decir de septiembre. ¿Eh? Ya yo estoy, pero así acelerada. 22 de agosto del 2017. Y hoy estamos hablando de estatuas. Y por supuesto están las estatuas más antiguas, estatuas muy antiguas, muy representativas, que están por supuesto incluidas en el mundo de la escultura. Porque si nos vamos a las más antiguas, imagínense, tendríamos que ir a los monolitos.
Sí.
A los monolitos sí. de la religión.
Y eso sí.
Y vaya, no sé, pero es demasiado lejos. Es demasiado lejos. Pero, por ejemplo, podemos ir a las que se hicieron en la antigua Grecia. Grecia, perdón. Ah, plural. Sigue, Joan.
Sí, que más o menos por Roma y en Egipto es indudable su perfección, como tú decías, y los sentimientos y simbolismos que tratan de expresar, a pesar de que son muy, muy antiguas.
Es milenaria.
Sí, sí. Y hay 5 que fueron fabricadas hace milenios, sin embargo, en ellas se aprecia una riqueza anatómica.
Lo que decía Lucio ahorita.
Sí, efectivamente, sí. Y un lujo de detalle increíble. Para esa época, ¿no?
Uh-huh. Es como un testimonio grabado en piedra del arte y cultura que estos imperios ya desaparecidos uh-huh. llegaron a desarrollar. Uh-huh. Una de ellas es la de Laconte y sus hijos. Es
impresionante.
Sí.
Realmente es impresionante.
Sí.
Es un instante de dolor y de horror, así se describe. Uh-huh. Y eso refleja esta espectacular escultura que exhibe los últimos momentos de atroz sufrimiento del sacerdote griego Laconte y sus dos hijos estrangulados por serpientes, de acuerdo con el mito, ¿no?
Qué cosa más loca. Laconte era un sacerdote de Troya que intentó avisar a los ciudadanos del peligro que conllevaba recibir el famoso regalo del caballo de Troya. Sin embargo, la mitología clásica del relato de la Ilíada de Homero cuenta que los dioses estaban del lado de los griegos que querían conquistar la ciudad, o sea que no eran nada neutrales, se parcializaron a favor de Ulises y todos ellos, y por eso enviaron, oiga, estos dos serpientes para que mataran al sacerdote y a los dos hijos. Y este es el momento que representa la escultura.
Vaya, que parece una foto, porque es tan real, tan...
Oye, mirando bien a la Conte... era un ejemplar de ser
sí,
humano.
Sí, sí, en cuanto a músculos. Sí,
y a proporciones.
Y todas esas cosas. Sí, no, por lo demás no.
No, por lo demás no se ve porque está la serpiente y están los hijos alrededor. No, tampoco así. Pero créanme que es un hombre tallado a la perfección. Sí, sí.
Increíble. ¿Cómo se perfección. Ve incluso, no solo en el gesto, cuando tú haces un gesto de fuerza, los músculos que se marcan,
que se tensan,
sino
sí.
las arterias, sí. las venas, usted se altera y usted ve que y si grita un poco que se puede alterar, pues eso es lo que refleja una escultura que
es de mármol,
muda.
Por cierto.
Es muda, sí, es de mármol.
Es de mármol, la hallaron en 1506. Y bueno, cuando la descubrieron tuvo un impacto a nivel artístico grandísimo, porque es un movimiento que, como decía Luz, implica la composición de estas figuras como todo un modelo. Esto constituyó un modelo para escultores y pintores del siglo, y los que venían después también. De hecho, sentó las bases para lo que posteriormente se convirtió en el movimiento barroco. La escultura es espectacular, la de la Conte y sus hijos. Es espectacular y créame que valdría la pena nada más ir a Roma a mirarla porque es impresionante. Es impresionante. Y esta es una, porque estas esculturas, las más antiguas, estas que hemos seleccionado, hay otra que no es tan perfecta. A ver, ¿cómo explicar? Es la de la loba que...
Luperca, sí, la que alimentó a los gemelos Rómulo y Remo, eso lo que cuenta la leyenda.
Los fundadores de Roma, por
cierto. Claro, y entonces una cultura de bronce que en realidad se llama así Luperca, que es la loba, símbolo del Imperio Romano. Uh-huh. Y bueno, ahí radica su fama, es de bronce y la muestra, que se ve una loba no solo amamantando, sino que sus uh-huh. mamas están totalmente
cargadas,
y están Rómulo y Remo, los dos niños, que por cierto, la estatua original era la loba solamente con sus mamas bien cargadas. Los dos niños se le agregaron después, uh-huh. en la época del Renacimiento.
Bueno, tiene 75 centímetros de altura, uh-huh. y 114 de uh-huh. ancho.
Uh-huh. Y también se ha descubierto recientemente que tiene 1.700 años más, es 1.700 años más joven de lo que se pensaba.
Oh.
O sea, que eso la saca de lo que es los etruscos. Uh-huh. No es, es que la ciencia es tremenda. Cuando se descubre una pieza de este valor, automáticamente, bueno, con los recursos que hay, pues se le asigna una edad. Pero después con el desarrollo ya la cosa cambia.
Entonces esta data de la Edad Media.
Dice que está en los museos, está custodiada en los museos de Roma. Hay una copia en el ayuntamiento de la ciudad y es una de las estatuas más fotografiadas por los turistas. Se pensaba que era etrusca, como le decía, pero no. Ahora, viendo que tiene 1.700 años menos de los que se le atribuía...
Pues ya no es etrusca.
Ya no da para tanto. Y no es tan grande. No llega al metro. ¿Cuántos centímetros? ¿70 y qué? ¿75? Sí, 75.
Ajá.
Nada, tremendo esto de... Es linda. Es una, además, la actitud vigilante de la loba dice mucho, ¿no? Tiene hasta las fauces abiertas. Es como
sí,
de...
Sí, como de protección
niños,
a la cría. Sí,
están mis niños alimentándose. No me molesten, atrévanse para que vean. Sí, de verdad que sí, que vale la pena. Espero que nadie... quiera tumbar estas dos estatuas que hemos mencionado bajo
por
ningún
favor.
Concepto. No lo dudaría, pero bueno, 5:54 y estábamos en Roma. Vamos a hacer el viaje de regreso para acá para seguir conversando con ustedes después. Este es un tema de Concha Valdés Miranda, que ayer estábamos hablando de ella por su reciente fallecimiento y cómo la música de ella es tan, wow, tan tremenda. Aquí está, el viaje.
Tempranito de mañana.
Buenos días.